Esperamos que en Bahía Blanca hubo un derrame de hidrocarburos y bueno, como si algo le faltara a Bahía Blanca, ¿no? El derrame había ocurrió a fines de diciembre, el 26 de diciembre, aparentemente según la información, y circularon fotos de un par de lobos marinos empetrolados. Por eso queríamos saber a ver qué está pasando, de qué características fue este derrame en la ría de Bahía Blanca, donde sabemos muy bien que hay actividad de hidrocarburos hace años, con el puerto, con la petroquímica allí instalada. Así que, bueno, mejor vamos a consultar con los especialistas en la temática. Vamos a hablar en esta oportunidad con... Ay, perdón, levantame un poquito la cortina, Maki.
Resisto, existo, me planto, desvisto, me acerco, te miro, respiro, te digo, a punto de...
Se me había corrido el archivo. Vamos a hablar con Pablo Petracci, él es director de la Estación de Rescate de Fauna Marina de Bahía Blanca. Y bueno, están detrás de la búsqueda de los animales, recorriendo las playas desde Montehermoso hacia el sur. Entiendo, ahora nos va a contar mejor. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, gracias por hablar, por atendernos.
Hola. Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, acá arrancando la semana, segunda semana completa de enero. Y ustedes con bastante trabajo por la zona de Bahía Blanca. Contanos qué pasó a fines de diciembre.
Bueno, el 20, ya esto es confirmado ya por... como bien decías vos, Bahía Blanca, bueno, es una zona que famosa por la petroquímica y bueno, hay un sector que de la empresa Aguas Afuera hacia el Partido Rosales. Nosotros acá tenemos un gran ecosistema de gran complejidad, es uno de los más complejos de la costa argentina, es el ecosistema del estuario de la Bahía Blanca, que está compartido por tres partidos, Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales. El derrame ocurre en una de las dos monoboyas que tiene la empresa Oil Tanking. Básicamente las monoboyas están ubicadas sobre el canal principal de navegación y básicamente los buques vienen, los petroleros, para que la gente lo entienda, ¿no? Se amarran a esta monoboya, tiran las mangueras y cargan el crudo o descargan. Después están los tanques que están en tierra donde se almacena. El 26, esto es importante el tema de las fechas, la estación de rescate en realidad interviene no solamente en el rescate, sino a través de un convenio que tenemos firmado con el Ministerio de Ambiente, o sea, con los guardaparques, porque gran parte de este mega ecosistema, de este mega humedal está protegido, y el puerto de Bahía Blanca, el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Entonces nosotros tomamos participación activa no solo en el rescate, sino en el apoyo a todas las acciones que se hacen. El 26 por la tarde, aunque la empresa en principio había hablado del 27, ya está confirmado que ocurre una falla en la monoboya, generando un derrame que en principio fue bastante minimizado, pero que se viralizó gracias al video que filma Natalio Huerta, un pescador artesanal. Nosotros tenemos una actividad de pesca artesanal importante, de varias familias, más de 70 familias que dependen del recurso de pesca artesanal, camarón, langostino y pesca variada, ¿no? Y él, saliendo muy temprano a pescar, cuando muchos de los pescadores habían sufrido el hundimiento de sus embarcaciones por el temporal que nos azotó, también antes de esto, filmó y poco se viralizó, y después otros registros que empezaron a aparecer. La empresa no activa el protocolo de asistencia temprana, de alerta, que no sabemos todavía por qué, y tarda más de 24 horas, que esto hizo que toda esa gran mancha, que se hablaba de más de 3 kilómetros de extensión, 500 metros de ancho, que después lamentablemente se confirmó, se ingresa en todos estos canales como una ría que tenemos acá. Nosotros hablamos de ría, es un estuario con islas dentro de las áreas muy muy frágiles de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, y después hicimos un sobrevuelo el sábado siguiente y confirmamos una segunda área afectada, lo que le vale una cuarta infracción a Oil Tanking por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia.
Esto, estaba viendo el gráfico, el origen del vertido ocurre casi en el donde se abre, ¿no?, la ría hacia el mar, pero la mancha ingresa hacia el continente.
Claro, para que por ahí, bueno, nosotros ahora estamos vinculados, ¿no?, a través de Vaca Muerta, Bahía Blanca, cada vez más, y recordemos que el tanking va a pasar a ser la principal exportadora de crudo de la Argentina, ¿no?, a través de un muelle que está construyendo, ya llevan bastante avanzado. Nosotros no estamos a mar abierto, sino que tenemos, si uno se para sobre la costa de Bahía o sobre la costa de donde está Oil Tanking en Coronel Rosales, en Punta Alta, si si uno mira hacia el sur, lo que tenemos es un mosaico de islas, no es mar abierto. La tasa de renovación del agua que está en el canal principal tarda mucho tiempo en salir a mar abierto, con lo cual la mancha, digamos, si uno hubiera querido que la mancha no se viera, entre comillas, aunque todos los tóxicos que tiene el crudo hubieran quedado en el ambiente, a veces el hecho de no verla para la cuestión de mediática para o para las propias empresas, a veces se minimiza. Bueno, la mancha empezó a circular, como nosotros después confirmamos, dentro de estos canales, y obviamente estos canales que nosotros tenemos dos mareas por día, por 24 horas, con lo cual ya actuaron dos mareas, o sea, subidas y bajadas del agua, circulen todos estos canales, ¿no? Con una afectación muy, muy importante. Estamos hablando de un canal en embudo, de una afectación de unos 3 kilómetros, sectores del canal principal en el Berín Sur, Berín Norte, y después un área afectada de unos 4 kilómetros en el canal La Borde. Estos son todas grandes extensiones de pastos marinos, de intermareales fangosos, grandes extensiones de cangrejales, muy difíciles de trabajar, para que la gente entienda, cuando uno hay que hacerlo ahora, la mitigación, la remediación, que arrancó el 30 de diciembre, se hace a mano, se camina, uno se hunde hasta la rodilla y se está extrayendo la vegetación de forma manual, no se arranca, se corta como tobogadaña, que esto es un plan que se hizo a través de especialistas del Ministerio de Ambiente y del Exterior, porque estamos hablando que lo que hay que evitar es que el crudo ingrese dentro del cangrejal, porque si no estamos hablando de más de 100 a 250 años para que se recupere completamente y que los rastros de petróleo desaparezcan por completo por acción de los organismos que naturalmente puedan degradar el crudo, ¿no?
Pablo, ¿están logrando que no entre la mancha de petróleo al cangrejal?
No, ya ingresó. La buena noticia, entre comillas, y esto por ahí nosotros lo vemos así, es que estos pastos marinos, que son como extensiones de pastos que están adaptados a tolerar la inundación del agua de mar dos veces al día, es decir, estos pastos quedan tapados por el agua y después quedan en la parte baja, quedan expuestos, capturaron las manchas, las dos manchas más grandes de 4 y 3 kilómetros de extensión, quedaron capturadas en las hojas de esta vegetación, lo cual fue favorable porque evitó que el crudo siga circulando a zonas mucho más complejas dentro del estuario de la ría, ¿no? Ahora lo que hay que hacer entonces es, obviamente hay crudo en la superficie del cangrejal, que también tiene que ser extraído, absorbido, y después la vegetación se corta, se embolsa, eso va todo por cadena de custodia, con inspectores que ya están del Ministerio de Ambiente todos los días junto a los guardaparques y el personal de las empresas privadas que se dedican a esto, y eso después se lleva a una planta de tratamiento que está a unos kilómetros de Bahía Blanca para su disposición final. Después viene el plan de monitoreo y remediación que va a ser a varios años, ¿no? Que la empresa tiene que costear, obviamente, todo lo que se viene después de esto. Ahora es sacar el crudo en la prioridad 1. Claro.
Pablo,
y después es el monitoreo posterior.
Lógico. ¿Presentaste una denuncia penal como titular del área?
No, las denuncias penales ya hay varias. Yo estoy de testigo, ya fui citado por varias fiscalías que actuaron, algunas de oficio, otras por, bueno, los pescadores artesanales. Un grupo de los pescadores artesanales presentó, el municipio de Bahía Blanca presentó, que fue inédito esto, nunca había ocurrido por la afectación de aguas compartidas del humedal. El intendente de Puerto, de Coronel Rosales, de Punta Alta, del municipio de Coronel Rosales, también hizo una demanda penal. Entendemos que hay otras más de oficio, otras que están por venir, y después ya hay 4 infracciones de la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y del Departamento de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires 2. Bueno, obviamente que esto va a ir, que seguramente recién empieza, ¿no? Y básicamente lo que se le... Esperemos que den una sanción ejemplificadora, porque si hablamos de lo que se nos viene por Vaca Muerta y el riesgo potencial, la industria petrolera, si bien es bastante omnipresente y bastante hermética, está sometida a gran cantidad de fallas humanas y mecánicas. Lo podemos ver en la falla, lo podemos ver el capitán del Exxon Valdez, o la falla de Horizon, de la plataforma del Golfo de México, que generó uno de los derrames más importantes de la historia. Hay gran cantidad de pasivos ambientales en la Patagonia, y nosotros mismos tenemos un pasivo ambiental de esta misma monoboya que en el año 91 falla y arroja toneladas y toneladas de petróleo que fueron almacenados en tambores cuando pertenecía a YPF y permanecen hoy enterrados debajo de la costa y que ahora con la erosión marina producto del cambio climático están apareciendo, así que hay un pasivo ambiental que hoy Tanguin tampoco se quiere hacer cargo. Recordemos que la ley de pasivos ambientales, si yo compro, yo el Tanguin compro una parte de YPF, yo también compro sus pasivos ambientales en este lugar. Y la empresa se tiene que hacer cargo y no lo hizo. Y incluso ya habiendo una denuncia de una ONG local y habiendo intervenido una fiscalía, ¿no? Entonces también nos preocupa un poco el accionar de Beltanquín, siendo una multinacional europea, ¿no?
Te iba a preguntar, Pablo, porque nosotros recién ahora estamos empezando a familiarizarnos con estas empresas, porque justamente teníamos nuestra costa protegida, el Golfo de San Matías, protegido por una legislación que la legislatura de Río Negro eliminó y abrió la posibilidad de instalar puertos de hidrocarburos para justamente sacar la producción de Vaca Muerta. Entonces, recién ahora empezamos a familiarizarnos con estas empresas, si bien seguimos los temas ambientales, por supuesto, pero ahora sabemos que son actores que pueden llegar a estar aquí, justamente, y nos interesa saber qué pasado tienen, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Oil Tanking, por ejemplo?
No, o sea, lleva creo que más de 70 años en la industria, pero lo que yo te puedo contar es la experiencia en Bahía Blanca. En mi caso particular, intervine sobre una pileta que tenían de crudo a cielo abierto, que donde caían gran cantidades acuáticas y que, bueno, eso en un momento se pudo acompañar. En realidad, a través de haber sobrevolado la zona una persona con un dron y al facilitar imágenes, y después se accionó, y después tenemos este antecedente de este pasivo ambiental que no se quieren hacer cargo. Estamos hablando un poco lo que preocupa y lo que a veces indigna, y después un poco los que están más a favor, digamos, lo que no entienden que afectar el ambiente es afectar la economía a largo plazo, y lo ven como compartimientos estancos no relacionados, como por ahí lo vemos las personas, estamos preocupados por el bien común. Es que, digamos, son empresas multimillonarias, digamos, que para ellos es realmente muy poco lo que significa remediar un pasivo ambiental. El problema es que también a veces los controles fallan, y si bien en general, a veces termina cayendo la licencia social que pueden dar las organizaciones civiles, que, bueno, por ahí se ponen un poco más duras, pero a veces también hay toda una serie de antecedentes. Recorremos las piletas de crudo de YPF, donde miles de aves quedaban empetroladas, que se tuvieron que remediar. A veces siempre va de la mano de una denuncia por parte de la ciudadanía, más que de cuando el Estado está exigiendo, ¿no? Porque en general son grupos muy poderosos que tienen contactos políticos y obviamente un poder económico muy grande, pero me parece que, bueno, que es importante que la ciudadanía sepa que esto está ocurriendo acá, sepa de los riesgos, que no hay que creer a veces tanto en esa confianza de la mirada ingenieril y confiar tanto en la mecánica y en la infalible, porque no es así, y lo que hay en juego a veces es muy alto, ¿no? Lo que tenemos para perder a veces no puede ser remediado. Y pues estamos hablando a veces de una afectación de ecosistemas muy frágiles costeros como es este, el nuestro, donde hay una reserva de la defensa nacional que depende de parques nacionales muy cerca, donde además de las reservas provinciales, que yo no te las mencioné, pero tenemos reservas municipales, este humedal es de importancia internacional para un montón de organismos que están amenazados, delfines, delfín franciscana, tortugas marinas, la veta cangrejera que fue emblema en la ciudad de Bahía Blanca, es infinita la lista. Entonces, nosotros creemos que hubo inoperancia, por eso los dos intendentes denuncian también, para que nos demos una idea, también el costo político que puede llegar a tener ellos, denunciar a una empresa privada de la magnitud del Tanking, pero así lo hicieron y los aplaudimos, nosotros también, y los felicitamos porque también soporta un poco y apoya un poco todo lo que venimos diciendo hace tantos años, porque la historia de la afectación de otros ecosistemas, no solamente por los petroleros, es de larga data. El estudio de impacto ambiental que hizo para Old Tanking, para su muelle, para traer los supertanques que van a ingresar Suezmax y los Panamax, que son los cargueros de crudo más grandes que existen, es muy pobre. No se hizo una audiencia pública, o sea que tampoco se sometió a la opinión pública a este proyecto, y afectó un sitio de importancia internacional. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Ahora, en este contexto. Pero bueno, por lo pronto sí hay que decir que hubo cierto acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia del día 1, y bueno, y se reflejó en todas las acciones que hicieron, y que están haciendo, ¿no?
Pablo, mi última pregunta, porque no nos quedan muchos minutos, tiene que ver con justamente la presencia del Estado en estas situaciones. ¿La dirección de la Estación de Rescate de Fauna Marina de quién depende?
No, nosotros somos no somos una organización independiente que nace producto de una firma de un convenio. El puerto de Bahía Blanca en el año, nosotros trabajamos mucho en la creación de una declaración internacional que es la logramos que se declare el estuario de la Bahía Blanca como sitio de importancia de conservación de aves playeras. Es un sitio de la red hemisférica, es la única declaración internacional que tiene el estuario de la Bahía Blanca por su valor para aves migratorias que vienen de la Patagonia Austral y del Ártico, del norte de, digamos, norte de Canadá, Alaska, y vienen hasta acá a alimentarse en estos fondos fangosos que se vieron afectados. Y en el año nosotros teníamos un vínculo bastante complicado con el puerto de Bahía Blanca por otros proyectos que ellos habían tenido. Y en ese sentido creemos también en la creación de puentes de comunicación con actores sociales locales que nosotros vimos que tenían una intención real de empezar a trabajar en temas importantes para la costa. Y bueno, a raíz de cambios de gestión que hubo dentro del puerto de Bahía Blanca, se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ambiente, o sea, en realidad el Departamento de las Protegidas, el puerto de Bahía Blanca y nosotros, y bueno, nosotros estamos ahí siempre acompañando tanto al Estado como a los privados en líneas de acción, ¿no? Ese es un poco nuestro rol, más allá del rescate. Hacemos rescate, educación ambiental, generamos ciencia aplicada al manejo de organismos marinos localmente, ¿no? Nosotros trabajamos más que nada localmente, tenemos un radio de acción de unos 100 kilómetros, y bueno, y eso es un poquito... nuestro expertise, digamos.
Son una organización social, entonces, que está interactuando con los organismos del Estado y con las empresas privadas.
Sí, sí, en realidad somos todos gente de la
universidad.
De la universidad, yo de La Plata, otros biólogos, tenemos un staff veterinario, gente que trabaja en educación, que es dando charlas. Somos un grupo muy chiquito, pero hemos trabajado mucho en denuncias bastante importantes, sobre todo con hechos bastante lamentables que hemos tenido acá. Que bueno, están publicadas en redes, en medios nacionales, hemos denunciado, bueno, distintos tipos de cuestiones, a veces legalmente. En este caso nace un poco apoyando a Natalio Huerta y un poco acompañando lo que los pescadores querían hacer, ya que era un reclamo que por ahí nacía un poco más de ellos y lo visualizaron ellos. Claro. Y ahora, por ejemplo, aportando un montón de información, por ejemplo, hicimos el sobrevuelo junto al personal de áreas protegidas, a ver la magnitud del impacto, y eso se pone ahora a disposición de todas las fiscalías federales que están pidiendo información para actuar. Entonces, también nuestro rol es un poco todo eso, ¿no?
Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto. Espero que no sean por hechos que ocurran aquí en nuestra provincia, pero bueno, nos parece muy valioso estar en contacto con ustedes, que son un grupo de profesionales que conocen de la temática y que, como bien señalabas, bueno, hay que tener una mirada integral de la cuestión de la producción, no solamente económica, sino cuidando el recurso a futuro, cuidando el ambiente, ¿no?
Bueno, gracias. El último mensaje nomás es que siempre es importante que los ambientalistas, que para mí los ambientalistas somos grandes humanistas, no nos oponemos, digamos, al progreso, incluso a la explotación petrolera, pero sí entendemos que hay una manera responsable de convivencia que a veces no es respetada por los que más tienen y los que más generan, ¿no? En este caso. Gracias.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Pablo Petracchi es biólogo de la Estación de Rescate.